Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a FreelandEv, un podcast imprescindible para todos aquellos que quieran estar al día de las novedades en WordPress. Somos Nawai y Esther, desarrolladores freelance y creadores de plugins y temas en OSOMPress. Buenos días, Nawai.
Buenos días, Esther. ¿Cómo estamos?
Pues muy bien acompañados, me parece.
Sí. Hoy venimos con el prometido programa de Verifactu, en el
Sí.
que vamos a hablar de nuestra experiencia con Verifactu. Entonces, fue en la meetup de la semana pasada de Tarrasa que dije, sí, este lunes voy a hablar con Esther de Verifactu. Y Celia estaba allí tomando unas birras y dijo, ¿qué vas a contar tú de Verifactu? Sí,
Si no has hecho nada.
todo lo que hemos hecho o nos hemos tenido que informar, lo he hecho yo. Y fue como, pues tienes mucha razón.
Y es lo que te pasa por hablar, Teli,
Sí.
que te ha tocado venir a
Sí.
explicarlo.
Sí. Pero bueno, es que luego si no me escucho el podcast y estoy todo el rato pensando que no, que eso no es así, que Sí.
no lo han dicho bien.
Claro. Sí, yo también estaba visualizando eso y dije, no, no, mira, lo mejor para todos, incluidos vosotros, audiencia, que nos estáis escuchando, es que venga Cille, a ver, que tampoco somos expertos en el
No,
tema, pero sí que
en
vamos a hablar
absoluto.
un poco de si no te suena Verifactu, hombre, pues debería, y un poco pues las fechas de cuando entra en vigor, bueno, programas que ya
Exacto.
están homologados y cositas así, pero antes vamos a hacer la versión normal de cómo ha ido la semana y Celi también nos contará su semana, así que empieza tú,
Genial.
Esther.
Pues mira, semana ya a pleno rendimiento, ya está todo el mundo de vuelta, todo el mundo con ganas de hacer cosas, con incidencias y estas cosas. Tuve un problema muy, muy random, que todavía no sé por qué ha pasado, pero bueno, solucioné, que es que de repente en una web me avisa el cliente que la versión en inglés aparece, porque me pidió cambiar un banner que cambian una vez al año, que no sé qué y tal. Y vale, pues lo cambio. Cambio en español, en inglés, y digo, revisa que esté todo ok y tal. Me dice, en castellano está bien, pero en inglés sale uno muy anticuado. Y entro, y sí, de una conferencia del 2020. Y voy a las noticias, porque salen las últimas del blog, del post del blog, y salía una del COVID. Y digo, ¿pero qué es esto? Y en español salía bien. Si entraba con la sesión iniciada, lo veía bien, pero si iba en incógnito, en inglés veía. Pero claro, es súper raro. Al final, bueno, vacié manualmente la carpeta caché por FTP, porque borré caché y tal, lo habitual y nada. Tuve que hacer eliminar todos los archivos de caché por FTP. Pero claro, a mí lo que me mata es que cada año cambiamos ese banner, cada año hacemos otros cambios. Quiero decir que no era la última versión en inglés, es una versión por la que después se han visto cosas más nuevas. Y de repente, bueno.
Es que 2020 dejó mucha huella y ahí
Joder.
incluso algunos
No sé, muy
procesos
loco, no me había
informáticos se
pasado
han quedado
nunca.
pillados.
Porque si me dijeras lo del año pasado, se ha quedado encallado, vale, pero es que han habido muchos cambios desde entonces. Pero bueno, ya te digo, no sé, ahí
Pero
se
al
quedó.
final se solucionó vaciando la carpeta.
Vaciando, pero eliminando manualmente
Sí,
todas las
manualmente.
subcarpetas de la carpeta caché, de la web
Vale, vale,
content
vale, vale.
caché. Después me hizo gracia porque estuvimos hablando que se te había
Sí.
reactivado una bolsa de horas de hace años
Sí.
y justo el mismo lunes me escribió una clienta de también lo mismo, con unos cambios en la web y dice, me suena que teníamos alguna hora todavía y tal y cual. Y digo, hostia, y miré y era del 2021.
Todavía no me
Tremendo,
ganas, ¿eh?
tremendo.
Porque la mía era 2019, la
Sí,
última que
pero
comenté.
bueno, me
No, no,
acerco,
no
me acerco.
está mal, no está mal,
Y nada, y luego por último me escribió un cliente, creo que fue el viernes, jueves o viernes, que me reenvió un mail que le había llegado de una empresa esta de fotos con créditos y tal, bueno, con derechos,
Vale.
de que estaba utilizando una foto sin derechos y que
Ah,
tenía, bueno,
ostras.
que
Sí.
pagar multa por el tiempo, o sea, aparte de quitarla, pagar la multa y tal. Entonces estuvimos mirando y es un cliente que el. Cuelga material del proveedor que le envía, pues PDFs, folletos, cosas, y los cuelga en la web, ¿vale? Y entonces cuando pone algo, pues igual la portada del folleto la pone en la web y luego te descargas el PDF. Entonces
Sí.
una foto de una portada de ese
Ostras.
PDF tiene. Pero claro, yo dije, infórmate porque este PDF te lo pasa un
Claro, un
proveedor.
proveedor, eso iba a decir. Sí.
Entonces, claro, no es que. Entonces, bueno, me ha dicho que se informará y tal, es un proveedor de Estados Unidos. Claro, igual solo tiene derechos para hacer un PDF, pero no ponerlo en web. No lo sé, no
Buh,
sé. Puedes
ya, claro,
informar.
esto puede ser un
Pero claro,
jaleo,
puede ser un jaleo. Aparte, tendremos que revisar porque esto lo hacemos, bueno, lo hacen muy a menudo. ¿Sabes? Cada vez que tienen protocolo, yo qué sé, cosas nuevas, me envía el PDF y lo subimos. Entonces, nada, ahí lo dejo. Que vigiléis porque bueno.
vigilar lo que subís a vuestra
Sí,
web.
aunque venga de un proveedor.
Sí, fíjate. Estuvimos
Y nada,
hablando
pues.
justo de fotos y derechos de fotos y demás, que comentaremos más a continuación, pero de hecho parte de la semana de Celi fue la meetup de Tarrasa, pero bueno, empieza por donde tú quieras, Celi, ¿cómo fue la semana pasada? Aparte
Bueno, la
estresante.
verdad, yo no me iba a liar mucho con mi
Vale.
semana porque ha sido bastante estresante a nivel de trabajo para clientes y eso, pero nada realmente que le interese a vuestros oyentes. Lo que sí he estado trabajando bastante es la presentación que doy el domingo que viene en la WordCamp Galicia, en
Oh, qué
Pontevedra.
bien.
He estado ahí. Yo me pongo muy nerviosa con las charlas y entonces he estado como practicándola, intentando recortar segunditos para acercarme a los 10 minutos que tengo. Lo bueno es que es el Contributor Day y como no hay una segunda aula con la que tener que sincronizarnos, no pasa nada si nos pasamos todos un poquito. Pero bueno, mi idea sería no alargarme mucho más de los 10 minutos. Así que nada, que la he estado practicando, que creo que mola y que si estáis por allí, que vengáis.
Claro, sí, sí que
Sí,
mola. A mí
seguro, seguro que mola.
me la hizo el domingo en primicia y está guay. Además, son de estas charlas muy del día del contributor, de la comunidad, que dan ganas de contribuir, porque la historia de Celia es bastante guay, va contando las distintas fases y sí, esa parte de que entren ganas de contribuir, yo creo que la charla lo consigue. Además hay foticos simpáticas, vamos a decirlo así, que eso siempre ayuda.
Sí,
Sí,
muy bien.
muy
¿Y tú qué
bien.
tal,
Pues
Nahuay?
nada, de la semana, mira, lo primero que tengo apuntado es que estuve creando un toggle para cambiar a modo oscuro en los temas de Ozonepress, que esto comenté, que Justin Tadlock, uno de mis admirados developers de WordPress, sacó un tutorial muy chulo y tenía ganas de mirarlo en profundidad. Y él utiliza mucho el Light Dark, que es esta función de CSS que te permite decir en una paleta, pues un blanco y un negro, o los colores que tú quieras. Y el post que hizo él era básicamente utilizando esto. La limitación de esto, ya lo hemos comentado por aquí, que si tú en un tema comercial de Ozonepress lo pusiéramos así, en cuanto el usuario vaya al editor del sitio y cambie su color, pues
Se pierde,
esa
claro.
dupla se pierde porque WordPress está pensado para guardar un valor. Entonces dije, venga, voy a probar una modificación y entonces fui a que cogiera los colores de una variación de estilo. Porque nosotros en todos los temas damos una paleta que es Dark Mode, de hecho le llamamos así, y es como ya está. Yo tenemos la Theme JSON normal, el color normal, y esta que coja la de la oscura y ya está. Esto muy bien, pero si el usuario quiere cambiar algo de la paleta oscura, olvídate, porque WordPress no está pensado tampoco para. Entonces, como ya llevaba un tiempo y quedaba muy chulo todo, dije, es que dejarlo aquí sin una solución para un
Sabe
tema
mal,
de
¿no?
Ozonepress, que es lo que estoy buscando, sabe mal. Entonces, al final lo que hice fue crear un panel personalizado donde básicamente pueden elegir el tema oscuro. Entonces, les muestra de hecho por defecto lo que tienen en el ThemeJSON y se actualiza si lo cambian. Les sale por defecto nuestro Dark Mode, o sea que si a ellos ya les va bien, no hace falta ni que entren ahí, pero si quisieran cambiar pues el tono de negro o cualquier otra cosa, porque el accent color queda mejor de otro color, lo que sea, van allí, lo guardan y se visualiza y nada. Luego, básicamente, el toggle sí que utilizamos lo mismo que utiliza Justin, que es un botón con una enlazado a la Interactivity API para que vaya cambiando y haga toda esa parte.
Y queda chulísimo.
Sí, tengo el visto bueno de vosotras dos, así que estoy muy contento. Y creo que es un añadido que se agradece en los temas comerciales, porque bueno, una cosa menos que tienen que pensar, ¿no?, el cliente si le apetece dar esa opción. Y por otro lado, pues la meetup de Tarrasa, que vino Nora a hablarnos del directorio de fotos de WordPress. Y estuvo muy bien porque hizo, bueno, explicó un poco las limitaciones de algunas librerías online como Unsplash, Pexels, que tienen, bueno, digamos que tienen licencias medio permisivas y que igual lo puedes utilizar para uso propio, incluso para tu web, pero olvídate de utilizarlo en temas que vas a distribuir, porque tú no puedes hacer dinero con esas imágenes. Entonces, en WordPress tenemos Openverse, que es este proyecto que compró Automattic y lo ha donado al proyecto de WordPress, que son todas las imágenes Creative Commons que había. Pero además tenemos este añadido, que son las fotos de gente de WordPress que las sube. Hay un equipo muy majo que modera y decide cuáles pasan el corte y no. De hecho, Nora explicó muy bien cuáles son las recomendaciones o las guidelines a la hora de subirlo. Y nada, estuvo muy bien. La verdad es que bueno, no tuvimos mucha gente viniendo. Siempre las charlas de septiembre son matadoras, es como que
sí,
cuesta.
Hemos comentado, ¿eh?
Sí. El año pasado ya la di yo para que, bueno, pues al menos absorbes tú, y este año lo ha dado Nora, que es ya casi de la familia también.
Sí,
y bueno, de hecho, mira, tengo que justo acabo de ver que, como el viernes fuimos a ver la meetup de Barcelona, en la que estaba Nora hablando en este caso de temas, que estuvo muy bien, claro, contó básicamente toda su parte de entender cómo funcionan los temas de bloques de WordPress y cómo ella está montando el sistema visual para un tema comercial después de haberlo montado ya para un tema personalizado como es el de Osompress, ¿no? Y estuvo muy bien, hubo un montón de preguntas, la verdad es que hubo bastante interés, y lo que estaba ligando es que entre los asistentes estaba Javier Casares, y aproveché para tirarle la caña, porque el siguiente hueco de la meetup Tarrasa lo tenía libre y quedaban 2 semanas, y dije, esto no va a ser tan fácil conseguir. Y Javi justo me ha contestado ahora, ya creo que me ha enviado título y todo, y vendrá Javi a hablar del proyecto este que hemos comentado por aquí, que se llama Fire, que es el proyecto de descentralizar el tema del repositorio de plugins, para que no esté solo en un sitio, sino que esté en más sitios. Charla un poco técnica o tecnopolítica, según como lo quieras mirar, pero yo creo que puede estar muy, muy interesante.
Genial, qué bien.
Y nada, por otro lado, sí, estoy buscando, de hecho, mira, esto es un poco, lo he hablado con Celi, lo he hablado creo que contigo también, Esther, y hago un poco un llamamiento a la audiencia. Si alguien conoce un plugin de inteligencia artificial que lo que haga es no simplemente como soporte, ¿no? De pues que conozca los FAQ, las preguntas frecuentes y conteste, sino que conozca el contenido que hay, ¿vale? Pues por ejemplo, una membresía premium que lo indexe todo y que la gente que está pagando, aparte de ver los vídeos o lo que haya, pueda interaccionar y preguntar cosas, ¿no? Entonces, yo he hecho un poco de búsqueda, de hecho Celi me ayudó, es un cliente conjunto, y por ahora es como, hay como mucha cosa, ninguna muy fiable. Además, como WordPress está creando la infraestructura para utilizar este tipo de cosas de forma estandarizada, yo es como que estoy un poco reticente a, ¿no?, a decidir una solución. Y bueno,
claro, y hacer contenido también, que en principio puede ser restringido para usuarios de pago, pues claro, has de vigilar dónde va a parar toda esa información, ¿no?
Claro, eso lo tengo que mirar un poco mejor, porque yo sé que a día de hoy todas estas preguntas, que sean un poco complejas de procesar, van a la nube, o sea, coge la información y la va a subir, pues ya sea OpenAI, Anthropic, tampoco hay tantos, Gemini o lo que sea, y eso va a esos servidores. Yo creo que puedes elegir que no se utilicen los datos para entrenar modelos, pero yo es que, bueno, en este proyecto creo que eso sería suficiente, pero en otros más delicados, quiero decir, de datos sensibles, porque aquí es solo contenido, no hay datos de usuarios. Pero bueno, que está la cosa complicada. En cualquier caso, si alguien conoce alguna herramienta, bien puede ser un plugin de WordPress o un servicio que tenga un enlace con WordPress o tal, que hace esto, coger la información que hay en la web y, bueno, que de modo en modo conversacional de datos, pues si nos lo comentáis por aquí, encantados. Pues es algo que ya me han pedido 2 veces y creo que cada vez más
personas
van a ir.
Sí, eso te iba a decir, que cada vez
sí, sí.
se pedirá más.
Eso es, pues nada, ya con
Muy
esto
bien, muy
podemos
bien.
entrar en...
Pasamos a Verifactu, que nos pidieron a ver si podíamos hablar del tema del verano, que la verdad es que para nosotros tanto como tema del verano no ha sido. Yo la verdad es que me he despreocupado bastante. Recibí hace un mail hace, no sé, meses, de factura directa diciendo, ya estamos preparados para Verifactu. Yo de coña, no sé lo que es, pero vale.
Sí, por eso, pues si sí, te parece, he pegado aquí un poco la definición para que se entienda,
Sí.
y es que es un sistema informático de emisión de facturas verificables, creado básicamente para dar más transparencia, trazabilidad, básicamente para que Hacienda pueda tener un poco más de control y evitar fraudes, ¿vale? Entonces,
Básicamente.
conceptualmente, de hecho, por aquí he hablado de Ticket Buy, porque, bueno, como mi
Sí, es
hermana...
que yo le iba a comentar
Eso
porque
es.
en País Vasco esto hace tiempo
Eso es. Sí, yo
que
diría que hace más de un
se
año y el
sí, un par
concepto
de
es
años creo.
muy, muy parecido, ¿vale? Entonces, básicamente es un sistema de verificación de facturas, así simplificando mucho. Entonces, hay como distintas fechas. Obviamente, los primeros que tenían que cumplir eran los que crean, estoy
Los
hoy,
programas, los softwares
los
de
software de
facturación.
facturación. Y luego ya venimos
Y
la gente...
sí, creo que las grandes empresas a partir de tropecientos mil euros ya lo tienen implementado hace un tiempo. Y a partir del 1 de enero es cuando empiezan las sociedades ya SL o pymes o más pequeñas. Y el 1 de julio del 2026 los autónomos. O sea que ahora
Eso
ya se
es.
acercan fechas que ya nos afectan a los usuarios normalillos.
Sí, entonces, si quieres, Celi, tú que has estado acudiendo a algunas de las sesiones informativas que han hecho nuestros asesores y demás, si quieres ampliar en alguna de estas de lo que hemos comentado hasta ahora, o que sí.
Sí, bueno, sería lo único así es el porqué, qué significa esto para los usuarios, qué es lo que nos va a afectar. Se supone que esto sale de la ley antifraude y la idea es que todo lo que hagamos con nuestras facturas a partir de ahora, a partir de 2026, ya sea a principios o a mitad, según seamos empresa o autónomos, pues que no se pueda, que no pueda haber fraude ahí, que no podamos hacer modificaciones en las facturas y nadie se entere. Por ejemplo, antes, ahora mismo, si tú haces una factura y en el concepto te dicen, ay, cámbiame el concepto, que me viene mejor esto otro, pues tú vas, cambias el concepto y no pasa nada si el concepto a ti te vale como tipo de servicio que tú ofreces. Pero a partir de ahora no podrás hacer un cambio tan sencillo como eso o como, ay, que se me olvidó aplicar IRPF. Este tipo de
Sí.
cosas tú no podrás hacer ningún tipo de cambio en una factura sin que quede registrado. A partir de ahora las facturas se crean conforme se crean en este software, ¿no? Conforme se crean no las puedes eliminar o no las puedes modificar, las tienes que rectificar, tienes que crear una rectificativa diciendo cuál es el motivo de la rectificación y crear una nueva. Entonces, todo el proceso que tú hayas hecho en la factura se va a quedar reflejado. Y ese es el objetivo, que Hacienda tenga acceso a lo que tú has estado maquinando con las facturas. Y que
Sí.
si se te va mucho la olla y haces como muchas rectificativas, pues van a, supongo, me imagino, sonarán algunas alarmas.
Claro,
Yo en mi caso, por ejemplo, lo que me afecta es que yo ya creo las recurrentes, ya son definitivas, enseguida creo una
Sí,
factura y la
eso
guardo
es.
como definitiva y la envío y
Sí.
si luego la he de modificar, la modifico. Tengo que cambiar mi proceso mental para hacer todas las facturas en borrador, o sea, como, ¿no? En pendiente. Y yo qué sé, si enviarle al cliente la según qué factura, las normales de cada mes, no, pero si hay alguna un poco más así, enviarle la pro forma o enviarle la que no es definitiva para que la revise. Y una vez sea seguro, pues guardarla como definitiva para que se envíe a Hacienda, ¿no? Claro, me imagino que sí. Porque yo, claro, chanchullos no, pero equivocarme,
Claro,
dejarme de no, esa
facturar
es la
algo,
cosa.
o el IVA, o el cliente, ¿no? Que dice, oh, sí, he cambiado de
Ahora el nombre de la empresa,
Sí,
factúramelo a esta
esto,
otra, ¿no? O
esto es
yo
un
qué sé,
clásico.
cosas
A
de
ver, que
estas.
tampoco es, no es un problema, o sea, si el cliente ha cambiado de dirección de
Haces un
facturación, pues
abono y
no pasa
claro.
nada, haces la rectificativa, haces la nueva y la razón está
Pero
clara, ¿no?
sí, pero bueno, cuanto
Pero bueno,
menos.
habrá que hacer las facturas con más cuidado. Sí, eso
Sí.
lo comentábamos también con Nora cuando hablábamos
Claro.
de esto, que es como, ya, es que depende de cómo a veces tengo Es
que
que
hacer.
no estoy defraudando, solo soy torpe. Exacto,
Claro.
ese era el chascarrillo
Está bien.
que
Y claro, tengo
comentábamos.
muchas que las hago, las tengo ya recurrentes, que se hagan automáticamente y luego las adapto, ¿sabes? Porque igual hay un importe de la factura que no siempre es el mismo, ¿no? Entonces
Claro.
yo la hago, luego cambio ese importe y ya, pero así ya no me olvido hacer la factura. Entonces, claro, tengo que cambiar procesos mentales. Y
Sí.
luego sí que hay mucha gente, pues, que todavía no utilizaba un software de este tipo, porque por el
Claro.
tipo de trabajo, pues igual tenía un Excel o un PDF o cosas así, que entonces sí que les afecta más porque han de buscar un software y comenzar a utilizarlo.
Sí. Entonces, hablando de software, vamos a listar unos cuantos. Esto no es para nada una lista de todos los programas, pero sí, por ejemplo, Factura Directa, que es uno con el que trabajamos, sí que además lo hicieron bastante desde el inicio. Como
Sí.
ya lo habían hecho para TicketBuy, que también cumplieron para las fechas que se necesitaban, yo creo que esa parte la tenían. Tenían ahí un equipo trabajando en eso
Ella conocía el tema.
sí, y ya lo tienen implementado. También Quipu, también Conta Simple. Y Factusol y Sage, que es un poco de los que buscaba así, a grosso modo eran un poco los que me sonaban, seguro que hay alguno más. La idea es que si tú estás utilizando uno de estos softwares, o directamente yo les preguntaría, o si tienen ya un blog o tal en el que lo explican, mirarlo. Y aparte de esto, o sea, por ejemplo, la gente que esté haciendo las facturas de un WooCommerce utilizando un plugin de generación de PDFs, bueno, puedes, o sea, puedes seguir haciendo eso, pero eso no es válido para Verifactu. O sea, lo óptimo, o sea, puedes mantenerlo así y luego tú pasarlo o a mano o semiautomático, como quieras, pero una opción sería, pues, o sea, cambiar, aprovechar y cambiar esa generación de PDFs y ya que esté vinculado, ¿no? Pues, o con un Stripe y un Zapier y un Factura Directa o un Quipu o un Cuaderno. Es verdad que no lo he comentado, pero
Es
yo
verdad también.
diría que Cuaderno también
Imagino que sí.
estará homologado. Y otra cosa que nos puede comentar también Celi es que, claro, estas son las plataformas que, claro, tú puedes decir, joder, de repente me están metiendo aquí un gasto extra que igual no lo tienes. No sé, en mi caso, yo ya estaba pagando Factura Directa, pero se supone que va a haber una, ¿no? Una opción gratuita en Sí.
un futuro o algo.
Sí. Un software de la agencia tributaria, que será muy, muy sencillo, que en principio ya tendría que haber salido, pero como todo va tarde,
Hombre, van
esta
un poco
ley
tarde.
también se ha aplicado más tarde de lo que se esperaba en un principio, porque en un principio ya este verano tendríamos que haber empezado
Ah,
los
vale.
autónomos con esto. Se ha retrasado prácticamente un año, que yo llevo detrás de esto bastante tiempo preocupado, para nada. Total. Sí, la agencia tributaria va a sacar uno que va a ser muy sencillo, va a tener muy pocas opciones, va a ser para personas que hagan pocas facturas al mes y tengan pocos clientes, que no sea una facturación complicada. Si Eso
tienes
es.
una facturación un poco complicada, un membership site, algo así, que necesitas más, por ejemplo, a Tranquilidad WordPress, jamás le diría que hiciera algo con este Oye, ahora
software.
que hablas de esto, tengo una duda. Ahora, en Tranquilidad no me pasa, pero con zona de PW sí que me pasaba, que es que algunos me pedían factura y otros no. Entonces se creaba la factura simple, que era sin.
Sí.
En estos casos que también se envía.
Las facturas Sí, simples se
la
envía
factura
también, ¿no? se queda creada, claro, todo
Aunque
eso es una
sea
factura, al
sin
final,
cliente, porque
aunque
no
no
tienes
tenga
un NIF.
cliente.
Vale.
Sí. Sí. Las
Vale.
facturas todas van a tener como un código QR, creo, y
Sí,
van a
eso
poder
es. Código QR para
seguir y
que se
todo.
pueda verificar.
Sí. Y lo que tiene de diferente lo que tendrá de Sí, diferente
cuando
el
llegue.
software de la agencia
Sí.
es que será Verifactu no optativo. A ver, el Verifactu
Es como la conexión que se hace entre el software y Hacienda. Si tú tienes el Verifactu activado, el Verifactu tiene que estar disponible siempre en estas herramientas, pero lo puedes tener activado o desactivado. Si lo tienes activado, Hacienda, en el momento en el que tú creas una factura, Hacienda la tiene. Es instantáneo. Entonces, este software de Hacienda será instantáneo, no tendrá opción a desactivarlo. Hacienda siempre tendrá acceso a tus facturas.
Claro, lo que pasa es que si es obligatorio, no tiene mucho sentido tenerlo desactivado.
No, lo que es obligatorio es que tú tengas la disponibilidad de hacerlo, pero no es obligatorio que tú lo tengas activado, porque tú puedes no tenerlo activado, que es como lo va a tener la mayor parte de la
Ah, pues
gente,
mira, eso no lo sabía yo. ¿Puedo tenerlo
y
desactivado? Que
lo
lo han
puedes
dicho
tener
mal.
desactivado y, o sea, a ver, desactivado.
Claro, es que
Es
no.
como que tú no mandas directamente la factura a Hacienda, sino que cuando Hacienda la requiere, cuando Hacienda quiere hacerte una inspección, te avisa y tú con un clic activas el traspaso de todas tus facturas y todo lo que ha pasado en tu sistema de facturación a Hacienda. O sea, Hacienda va a tener acceso instantáneo siempre o acceso instantáneo cuando te lo pida y tú le des
¿Y
acceso.
si lo
Pero tu
tengo
software...
desactivado y modifico una factura?
No, no,
No, no, eso es
se
que no
queda
es.
guardado.
Es que yo creo que
Ah, vale.
desactivado no sería la palabra.
Es desactivada es
O sea, va
desconectado
guardando
de
todo el
Hacienda.
log
El
de todo
sistema
lo
lo
que haces.
guarda,
Exacto,
el
y no lo
sistema lo
envía.
guarda todo.
Es
Lo que pasa es que
desconectado.
Hacienda no lo ve hasta que tú no le abres la puerta y le dices, aquí
Vale,
está
vale. O
todo.
sea, que aunque lo tenga desconectado,
Sí.
tengo que tener cuidado igualmente de
Sí,
no guardar una
sí, 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 sí,
factura si no
sí.
es
No, 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 no,
seguro,
no,
que
no.
es así y tal.
Digamos
No,
que
no, vale.
Verifactu
está todo el rato en acción. Lo que cambia es si esos datos van inmediatamente a Hacienda o se quedan en tu software de facturación y cuando Hacienda te los pida, pues como dice Celi, en un clic se los pasas. Pero Verifactu está activado. Yo creo que
Vale,
es
vale,
más que
vale. Pues
está
mira, esta parte no la
desconectado
sabía
de
yo.
Hacienda. Sí, no, yo esto porque también nos lo contó Celi, si no, yo tampoco lo sabía.
Vale.
Sí.
Bueno.
Y yo creo que esto era un poco así los principales puntos que queríamos tocar. Obviamente, si hay alguna
Sí.
pregunta, la podéis dejar en comentarios y le traemos a Celi otra vez para que conteste. O
Sí,
Celi.
a ver, yo cuando vi lo de factura directa y tal, lo primero que hice es consultar a mi gestora, ¿no? Y
Claro.
preguntarle, a ver, ¿esto me afecta,
Bueno,
no me
sí, claro.
afecta? Que tengo que decir que yo, en caso de que tengáis dudas, tal y cual, pues hablar con quien os lleve la parte fiscal.
Claro.
Y luego también, pues el software que estáis utilizando. Yo, por ejemplo, mi gestora me dice: mira el software si lo lleva y tal. Si no, como gestoría, tenemos uno disponible para los clientes para que puedan hacerlo. Que sí, que en vuestro caso, pues igual también podéis consultar si hay esta opción.
Sí, eso es. Sí, que en algunos casos, claro, como nos ha pasado un poco en nuestra
Sí,
asesoría, si lo
nosotros
ofrecen,
teníamos uno
Didi,
disponible.
Celi.
Pero cuando al actualizarse para estar homologado, han subido el precio y nos iban a subir el precio por usarlo. Digamos que ya no está incluido, ya
No,
es
no es
un
tan
precio
gratuito,
extra.
¿no? Claro. En cambio, por ejemplo, herramientas como Factura Directa, que claro, son herramientas solo pensadas para esto, no ha habido, hasta donde yo sé, no ha habido subida de precio ni nada,
No,
simplemente
no.
lo han incorporado y me imagino que la mayoría de softwares lo harán así. Pero sí que en estos casos, claro, son softwares que utilizan asesorías, no, no es tanto. Y entonces les supone un esfuerzo de inversión económica que luego quieren amortizar, no lo sé, yo ahí no me meto, pero en cualquier caso.
Pero bueno, cuidado si os lo dicen, si os ofrecen el suyo,
Sí,
que
lo
nos repercuta en la
que.
factura.
Eso es. Lo que sí que intentaremos decir por aquí, como follow-up de esto, es cuando salga la herramienta de Hacienda, que yo creo que está
Hacienda.
bien que, oye, la
Yo la voy
gente.
a
Sí,
usar. Mi
sí.
intención
Y no sé si
es
funciona tan
usarla.
bien con las cosas en general de la
Ya,
agencia.
claro, por eso.
Igual es un poco
Por eso
patata, pero
no.
bueno.
Yo voy a empezar a usarla cuando salga, la voy a probar porque yo sí que tengo pocas facturas al mes, tengo pocos clientes y me funcionaría con eso si realmente funcionara, que imagino que tiene que funcionar porque no nos pueden dejar sin una
No,
opción
funcionar
de
funcionará. Lo que pasa es que a
hacerlo.
ver
Los
lo
quebraderos de cabeza que
agradable que
da.
es. Sí,
Pues
a
os
ver
puedo hacer
si.
la actualización después de probarla, puedo venir y contaros qué tal
Vale.
va.
Vale, sí, mientras no nos lo hagan hacer descargar desde Internet Explorer o cosas de estas.
O te lo envíen en un CD para que te lo instales.
Sí. Muy bien, pues nada, yo creo que hemos tocado más o menos casi todos los puntos que queríamos. Pues nada, vamos con el tipo, en este caso recurso, que es un plugin que se llama Remote Data Blocks y que me parece súper potente. Lo descubrí en una charla de la WordCamp US en la que explicaban su uso y está muy bien porque está pensado básicamente para que tú puedas conectarte a cualquier API. O sea, mientras haya una API, tiene unas cuantas que están, digamos, como la estructura de la API, como la conoce ya solo con poner la API key y demás, ya lo tienes, pero si no, tú puedes poner, puedes configurarlo a mano. Y la idea es que tú puedas ir a buscar datos de donde quieras, de Stripe, de, ¿no? ¿Con quién hacían la prueba? Con algo que no me resultaba muy, muy intuitivo, por eso no lo he recordado. Pero básicamente, si tú tienes cualquier cosa que tienes en, pues eso, o en Stripe, que son, sobre todo si son muchos datos, y en vez de querer volcarlo todo a tu base de datos, quieres ir haciendo peticiones, ¿no? Y luego lo puedes cachear con un transient o con lo que sea, para no estar todo el rato llamando. Y lo guapo es que te lo vincula, utiliza block bindings, y entonces básicamente todos los datos que va cogiendo los puedes mostrar en bloques. Y esto es súper
Qué
potente. De
chulo.
hecho, puedes utilizar Airtable, es una de las opciones que te permite, Google Sheets, por supuesto. Y entonces son cosas que, bueno, es verdad que eso es un poco para casos un poco específicos, pero sí que te pone, me parece que te pone muy sencillo esto que obviamente con código se ha podido hacer desde que hay, bueno, sí, desde hace años, pero te facilita mucho y sobre todo, como son todos bloques. Yo creo que una vez que tú lo has dejado montado, le da cierta autonomía al cliente por si quiere, bueno, hacer pequeños cambios, ¿no? De
Sí.
dónde se muestran los
Bueno, lo
datos o
encuentro
demás.
súper, súper
Sí,
interesante.
sí, sí.
Creo que voy a trastear un poco.
Sí. Yo, exacto, no me he puesto, bueno, uno, porque estoy haciendo cosas más centradas con OsonPress, pero sí que también me quiero esperar a que tenga un caso en el que tenga
Claro,
sentido beber
alguna
de.
excusa
Eso es una
para usarlo.
excusa y un ejemplo práctico.
Vuelve, vuelve.
Y nada, en menciones nos comentó Lucas bueno, creo que fue por privado y luego lo comentó por LinkedIn, que se instaló el plugin de View Transitions cuando yo comenté que se veía
Sí.
la navegación era súper fluida por la web de OsonPress, no sé qué. Y claro, él utiliza por defecto Firefox. Y se me olvidó comentarlo, creo que al hablar de View Transitions en algún momento en otro episodio había dicho que por ahora es soportado por Safari y Chromium, pero se me olvidó decirlo y que el tío estaba diciendo, pues esto, qué decepción.
Es que a mí me pasó lo mismo cuando me dijiste, lo he instalado en la web de Oso. Y yo entré y digo, pues
Pues tampoco hay para
tampoco es
tanto.
para tanto. Como yo utilizo varios navegadores, luego entré con el otro y digo, coño, sí, claro.
Sí, creo que en su caso tuvo un problema puntual con entonces entró con otro y dijo, ostras, esto
Esto
es
es
a lo
otra
que se refiere.
cosa.
Entonces,
Sí,
bueno,
queda muy
que
chulo.
sepáis que Firefox todavía no lo soporta, pero sí me consta que en el Nightly Build, que es como el que va a llegar
Sí.
en unos meses, ya está, o sea que lo podréis
Vale,
disfrutar
genial.
también ahí. Y nada, yo creo
Muy
que
bien, muy
ya lo
bien.
tenemos. Muchas gracias, Esther y Celi, por.
Sí, muchas gracias,
Nada.
Celi, por venir.
Sí,
Y
sí.
ya nos irás actualizando cuando haya el programa de la agencia, a ver
Sí,
si.
os vengo a contar la pesadilla.
Vale.
Sí, y eso, si tenéis cualquier duda, pues como sabéis que podemos traer a Celi cuando queráis, lo dejáis.
La tenemos a mano
No, es
siempre.
verdad que la primera pregunta, lo lógico es que lo hagáis a vuestros asesores, pero si son
Sí.
cosas un poco más técnicas de cómo solucionamos alguna cosa a nivel de clientes o de integraciones, sí que nos lo podéis preguntar y os comentamos si nos hemos tenido que pelear con ello o no y qué
Exacto.
opciones hay. Muy bien, pues
Muy
nada,
bien,
que
muy bien.
tengáis muy buena semana.
Igualmente.
Igualmente.
Chao.
Chao.
Chao.